COPE Canarias.
Estar informado. Seguimos desde COPE Canarias con la información más cercana. Reciban el saludo de Melisa Torres en nombre de la redacción y del equipo técnico. Y el Parlamento ha pedido al ministro de Industria, José Manuel Soria, que entierre los permisos que permiten buscar hidrocarburos en aguas cercanas a las islas. Todas las formaciones, salvo el PP, han votado a favor. Vamos a escuchar al diputado de Coalición Canaria por Fuerteventura y secretario de la Mesa de la Cámara, Mario Cabrera.
Dar un paso más que se avance administrativamente hacia esa extinción de autorización. Y es además necesario conocer del gobierno de España que aclare si entre sus proyectos futuros está la posibilidad de seguir dando concesiones, atendiendo otro tipo de solicitudes que puedan también afectar el problema que los canarios y canarias hemos dicho que no queremos en nuestras aguas. ¿Y por qué tenemos ahora esta duda y esta sospecha? Porque en estos momentos, precisamente, acabamos de conocer que se está preparando la legislación española para que esto sea viable. Y ahí tenemos que estar atentos y vamos a estar atentos.
También hay que destacar que el Pleno al completo, incluido el Partido Popular, ha votado a favor de emitir un informe negativo sobre los presupuestos generales del Estado en protesta por la insuficiente inversión, el incumplimiento de convenios y las partidas del REF en las cuentas públicas del año que viene. En sucesos les contamos que esta mañana en los juzgados de la capital palmera ha prestado declaración David Batista, el presunto agresor de la joven Laura González, que murió en el mes de julio tras ser rociada con gasolina cuando se encontraba trabajando en un establecimiento de la calle Real. Un grupo de ciudadanos se ha concentrado entrado a las puertas del juzgado para mostrar su repulsa por este asesinato. Los cuerpos de seguridad del Estado han reforzado su presencia en los alrededores del edificio durante la declaración. Y en estas próximas horas también estamos pendientes del tiempo. Se espera la llegada de una borrasca con tres frentes que van a dejar lluvias intensas y viento fuerte en la provincia occidental y también en la isla de Gran Canaria. Jesús Agüera es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en el archipiélago.
Se forma una borrasca que va a ir descendiendo desde el Atlántico Norte, se aproxima bastante a Canarias, a su parte más occidental, y bueno, va a afectar sobre todo a la provincia de Santa Cruz de Tenerife en forma de lluvias y viento. A partir de mañana ya tenemos un aviso por lluvias en la isla de La Palma, que es donde esperamos que vaya a llover más. En la zona interior de la isla pues puede haber precipitaciones de tipo chubasco, algo intensas, que superen los 15-20 litros por metro cuadrado en una hora. Luego esas precipitaciones, sobre todo más bien a partir de la noche, incluso el día 16 ya, se extienden al Hierro, a La Gomera y a Santa Cruz de Tenerife y ligeramente también a Gran Canaria. Lanzarote y Fuerteventura no pensamos que vayan a llegar estos frentes, ¿no? Pero luego asociado a esta borrasca, sobre todo el fuerte viento, esto sería ya a partir de pasado mañana, sí que esperamos rachas generalizadas por encima de 70, quizá 80 kilómetros por hora en algunas zonas altas. Y bueno, la situación se mantiene hasta prácticamente el sábado, ya el domingo es el día de más tranquilidad, pero vamos a tener esa posibilidad, vamos, lluvias seguras de tipo chubasco, un poco intensos.
La Agencia Estatal de Meteorología activará el aviso amarillo por lluvias ya desde esta misma medianoche.
COPE Canarias. Estar informado.
Y el Parlamento de Canarias ha pedido al ministro de Industria, José Manuel Soria, que entierre los permisos que permiten buscar hidrocarburos en aguas cercanas a las islas, que siguen vigentes hasta 2017. Todas las formaciones, salvo el PP, han votado a favor. La iniciativa ha sido propuesta por el PSOE. Su portavoz Iñaki Labandera criticaba el voto en contra de los populares porque puede que el ministro Soria encabece las listas para las generales en las islas y el recuerdo de las prospecciones le perjudicaría. Respondía el diputado del PP, Miguel Jorge, señalando que todas las formaciones que ahora parecen tener tan clara su oposición a la búsqueda de hidrocarburos han realizado un cambio de criterio. Cree que la propuesta no tiene sentido porque el debate del petróleo está cerrado y solo se prolonga, dice, por interés electoral.
Que le recuerdo que el debate seguirá vigente hasta el 13 de agosto del 2017, que es cuando la autorización firmada por el señor Soria, el futuro, a lo mejor, candidato Soria, que eso es lo que les preocupa, el futuro candidato Soria, siga al frente de ese ministerio. Que resuelva este tema de una vez, si lo tiene fácil, tiene pocos meses, pero lo puede resolver.
¿Qué sentido tiene traer nuevamente una proposición de ley en el tenor en el que está escrita esta? La conclusión que sacamos es que lo único que le interesa es mantener este debate, un debate absolutamente terminado y caducado ya, pues mantener el debate hasta el día 20 de diciembre, que es el día de las elecciones generales.
También destacamos que el Pleno al completo, incluido el PP, ha votado a favor de emitir un informe negativo sobre los presupuestos generales del Estado en protesta por la insuficiente inversión, el incumplimiento de convenios y también de las partidas del REF. El diputado Miguel Jorge explicaba las razones por las que su partido ha decidido sumarse también a esta proposición.
por dos aspectos ya mencionados, el plan de empleo de Canarias y la inversión del Estado en nuestro archipiélago, que si bien ha mejorado sustancialmente en el año 2016, pues efectivamente no cumple la previsión exacta de lo que nuestro régimen económico y fiscal establece.
Y en el Congreso, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha reiterado esta mañana que es falso que viajara gratis a Punta Cana, asegurando además que ha cumplido siempre de manera escrupulosa con la ley de transparencia. Respondía de esta manera en la sesión de control al Gobierno a la pregunta que formulaba la diputada socialista María González sobre los principios del buen gobierno y su cumplimiento. Vamos a escuchar a ambos.
Ha incumplido usted prácticamente todo el artículo 26 de la ley de transparencia que su propio gobierno aprobó. Es usted exactamente el modelo de mal político ante el que la ciudadanía nos rebelamos y el Partido Socialista también.
Ni una semana ni cuatro días. Y usted lo sigue afirmando cuando he reiterado al tribunal que esto es totalmente falso. Usted lo que ha demostrado hoy aquí en esta Cámara, que se pone del lado de los delincuentes, pero no de los presuntos, de aquellos que están condenados por una sentencia firme de calumnias e injurias. Dé usted cuenta por eso.
Y la polémica del anillo insular de carreteras de Tenerife también se mantiene en el primer plano de la actualidad. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, defendía en nuestros micrófonos sus gestiones ante Fomento para la conclusión de la obra. Dice que el inicio del último tramo no pasa necesariamente por la solicitud de un crédito, si aumenta la aportación estatal para la isla atendiendo a su peso territorial y económico.
El convenio de carreteras este año, si sumamos también la cantidad que está designada para la aldea y el anillo, pues está en torno a 90-100 millones de euros. Que nosotros reclamemos una aportación del Estado dentro de ese convenio de unos 25 millones de euros no es desequilibrado, porque es menos del 30% de los fondos totales de carreteras que vienen del Estado. Teniendo Tenerife el peso que tiene desde el punto de vista económico y territorial, no parece descabellado pedir que en ese convenio a la isla de Tenerife, además con los problemas que tenemos de carreteras, se destine algo menos del 30% de los fondos de carretera, ¿no?
Mientras el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha avisado de que si el gobierno regional no afronta el problema de la carretera de la aldea, va a devolver las competencias de esta vía al Ejecutivo, porque se trata de una carretera que necesita financiación. En concreto, pide los 11 millones de euros para la obra de ampliación del mallado en una zona de la carretera. Y un día más hablamos de inmigración, porque Salvamento Marítimo rescató anoche una embarcación con 45 personas a bordo al sur de Gran Canaria, después de que los ocupantes de la misma dieran el aviso durante el mediodía. José Antonio Rodríguez es coordinador de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria.
Fueron localizadas sobre las 6 de la tarde por el avión de Salvamento Marítimo y llegando al muelle de Arguineguín sobre las 9 de la noche. En total eran 45 personas, eran 4 mujeres y 41 varones, de los cuales hemos tenido que ser trasladados también al centro de salud de Maspalomas. Dos personas, dos varones, uno por una luxación de hombro y otro por un pinzamiento en un vientre inferior. Eran todos subsaharianos.
Y hoy también escuchábamos el testimonio de Juan Pablo Tejera, el primer canario que ha denunciado el fraude de los motores trucados de Volkswagen. Trabaja como taxista en la capital Gran Canaria y teme que en el futuro pueda tener problemas para circular con su vehículo.
Motores trucados, barbaridades, no se sabe cómo arreglar. El año que viene por H por B ya las ITV están todas enteradas. Imagínate que aprieten un poquito más y me diga, oiga, su coche no está apto para conducir. Y después de todo también la falta de confianza con la marca Volkswagen. O sea, ¿quién me obliga a mí a llevar este coche a la casa para que me arreglen, para que le metan mano a la centralita? O sea, digamos que me he curado en salud.
Lo dejamos aquí, se quedan con la información provincial y local. Pasan 19 minutos de la una.
COPE Tenerife. Estar informado.
Tiempo para la información insular y local. Reciban el saludo a Alberto Díaz en la realización técnica. Comenzamos con Carlos Alonso. El presidente del Cabildo ha mostrado su disponibilidad para concurrir a las próximas elecciones generales, ya sea al Congreso o al Senado, aunque ha remarcado que debe ser una propuesta que salga desde las filas de Coalición Canaria.
Dependerá un poco de lo que el partido vaya a decidir, ¿no? Y cómo piensa que puedo defender mejor, digamos, o apoyar no solo al partido sino a la isla, ¿no? A mí me parece que mi objetivo básicamente sigue siendo el mismo, que es gestionar, defender y promover el desarrollo de Tenerife. Lo hemos hecho con ese pacto por la isla, y si desde las Cortes se puede apoyar ese proyecto y apoyar al partido, pues lo pensaré, pero todavía el partido no lo ha planteado.
Alonso dice que es muy importante que los votantes se den cuenta que hay que tener una palanca en Madrid para lograr un trato más justo para el archipiélago, especialmente en un contexto en el que no va a haber mayorías absolutas. Y hablamos también de carreteras, porque el Cabildo, a través de la plataforma Participa Tenerife, ha invitado a todos los ciudadanos a plantear ideas para reducir los atascos. Escuchamos al director insular de Fomento, Miguel Becerra.
Seguro que hay muchas personas, pues como este cabildo tiene una vocación de participación y de escucha, pues como fue la iniciativa de Visionarios, entendemos que poner la capacidad de toda la población, sobre todo los que se ven más afectados, a pequeñas ideas que pudieran mejorar la congestión, bueno, pues una idea, una forma de captar esas ideas, de analizarlas y poderlas poner en práctica y añadirlas a las que ya venimos, en las que ya venimos trabajando.
Sepan también que mañana comienza la campaña de vacunación contra la gripe. Tiene como objetivo reducir la mortalidad y morbilidad asociada a la enfermedad y su impacto entre la población, protegiendo a las personas que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones y aquellas que por su ocupación proporcionan servicios esenciales. Y en la capital tinerfeña, el ayuntamiento ultima los trámites administrativos para el inicio de las obras de rehabilitación del cementerio de San Rafael y San Roque, unos trabajos que van a permitir su apertura definitiva al público una vez subsanadas las deficiencias que presenta en la actualidad. Les contamos también ya el pronóstico del tiempo. Tendremos mucha inestabilidad, lluvia y viento desde esta medianoche. Saludamos en la Agencia Estatal de Meteorología a Ana Borré.
Cerámicas Chacoronte patrocina la información del tiempo.
Buenas tardes, cielos con intervalos nubosos hoy en la isla de Tenerife, aunque irán creciendo nubes de evolución a lo largo del día. Probablemente llueva un poco hacia el norte y este de la isla, donde podrían ser lluvias localmente intensas. Tampoco descartamos alguna lluvia débil todavía en el resto. Las temperaturas se mantienen hoy, pero pueden descender. Esperamos máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz y en Candelaria, y 20 grados hoy en La Laguna. El viento sigue soplando flojo, tenderá a volverse más variable, con régimen de brisas, pero en altas cumbres sigue el viento de noroeste, aunque en general soplará ya más suave hoy. Mañana continuaremos con algunos intervalos de nubes en general, aunque a lo largo del día volverá a crecer la nubosidad. Durante la mañana y al mediodía irá encapotándose, nubes que se extenderán hacia el resto de la isla de oeste a este. Probablemente esas nubes traigan lluvias y algunos chubascos débiles en general, siendo más probables en las vertientes oeste y sur de la isla, principalmente durante la tarde. Las temperaturas no van a variar, pero podrían subir algunas máximas ligeramente, y el viento soplará de componente sur, de nuevo flojo, más intenso por la tarde. Habrá régimen de brisas en la costa norte y soplará viento de suroeste más fuerte en las cumbres del Teide.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Cerámicas Tacoronte ha patrocinado la información del tiempo.
COPE Tenerife. Estar informado.
La noticia del día con MyMóvil.
No es lo mismo una tienda de muebles que tu tienda de muebles. No es lo mismo una casa que tu hogar. En MyMóvil te financiamos sin intereses. Transporte gratuito, tapicería, colchonería. Estamos en el polígono San Jerónimo en La Orotava y en los rodeos. Vive tus muebles con MyMóvil.
La polémica del anillo insular se mantiene en el primer plano de la actualidad. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, defendía en nuestros micrófonos sus gestiones ante Fomento para la conclusión de la obra. Dice que el inicio del último tramo no pasa necesariamente por la solicitud de un crédito. Se aumenta la aportación estatal para la isla atendiendo a su peso territorial y económico. Además, señalaba que el año que viene el objetivo va a ser finalizar los proyectos en ejecución para plantear con posterioridad la obra de cierre, una vez que se aclare la financiación con la que se va a contar.
El año próximo estaríamos metidos en obras para mejorar la TF5, que es la primera prioridad, ¿no? Ya hemos hecho algunas de ellas en los enlaces en la zona de las Chumberas. Ahora hay que continuar en la mejora de algunos enlaces, entre ellos, por ejemplo, el del aeropuerto de los Rodeos, y iniciar también obras en relación con el tercer carril, de forma que el tercer carril se pueda prolongar desde la
punto actual, que es la entrada del nuevo enlace de los rodeos, a ver si podemos llegar incluso hasta Guamasa, ¿no? Ese sería el objetivo, hombre, no para hacer todo el año próximo, porque es imposible, pero que esa obra ya esté planteada e iniciada el año próximo. Ese sería para nosotros el primer objetivo.
Por cierto, que el Cabildo, a través de la plataforma Participa Tenerife, ha invitado a los ciudadanos a plantear ideas para reducir los atascos en la autopista del Norte. El director de Fomento, Miguel Becerra, asegura que la corporación tiene muchas propuestas sobre la mesa, pero se quiere contar también con la opinión de los residentes en la isla.
Pequeñas ideas no van a ampliar la carretera, pero sí a hacer un uso más racional. Tengamos en cuenta que hoy la ocupación media de esa autopista es de 1,1. Eso quiere decir que cada 10 coches, en 9 viene una sola persona y en 1 vienen 2 personas. Por lo tanto, estamos hablando de un nivel de ocupación y de posibilidades de mejora de la eficiencia, igual que mejorar la velocidad de los, y mejorar el servicio de las guaguas, incluso abaratar su coste, pues son pequeñas medidas de las que vamos hablando, que sin duda ninguna por sí sola será suficiente, pero que un conjunto de ellas seguro que pueden aliviar.
Y en La Laguna, los sindicatos han pedido al alcalde José Alberto Díaz el cese de la directora del área de seguridad. Comisiones Obreras y ACIPAL responsabilizan a Rosario Hernández de falta de medios y de la caótica situación que vive el cuerpo de la policía local. Denuncian que los agentes no cuentan con los recursos básicos para desarrollar su trabajo y también critican las condiciones en las que se ven obligados a llevar a cabo la actividad diaria, con deficiencias en vehículos, vestuarios, oficinas o el área de informática. El alcalde ha pasado por nuestros micrófonos y rechaza todas las críticas.
Pues la directora de seguridad es una directora muy potente. A lo mejor no hay que preguntar qué pasa con ella, sino qué pasa con esos sindicatos. Sindicatos en la policía hay 7 y están hablando 2. A veces son pruebas diabólicas, ¿no? Parece que lo que ellos dicen es verdad. Es decir, que falta uniforme. Sí, eso es mentira. ¿Y cómo lo prueban? ¿Cómo puedo probar que no? Y se gastan en el Ayuntamiento de La Laguna 250.000 euros anuales en uniforme. Tenemos un concierto con la misma empresa, una empresa gallega del...
El primer teniente de alcalde, Javier Abreu, también se pronunciaba. Cree que el salario de la directora de seguridad, que asciende a más de 76.000 euros al año, es algo desorbitado.
Una barbaridad. Yo creo que no está justificado que nadie cobre más que los alcaldes o que los concejales. Pero la administración es la que es, y los sueldos no los ha puesto, no los ponen los políticos a los funcionarios. Vienen designados. Pero vamos, los sindicatos tendrán sus motivos.
Y el Centro de Salud de la Cuesta va a reiniciar mañana la actividad asistencial. A lo largo de estos días, la Gerencia de Atención Primaria está realizando el traslado de los equipos desde las consultas provisionales de LUC sin interrumpir la actividad sanitaria. El concejal Sensui González, el concejal de Sanidad, está satisfecho por la reapertura de unas instalaciones de las que se benefician más de 20.000 vecinos.
Va a suponer que esas 20.000 personas de la Cuesta tengan una atención primaria cercana, tengan todos los servicios que deben de tener o debían de tener hace ya muchísimos años a la puerta de su casa prácticamente, y que no se tengan que desplazar al hospital universitario, que por supuesto estaban cubiertos y se les da una atención de primera categoría, pero que entenderás que las personas mayores, las personas con dificultad de movilidad, no podían desplazarse con tanta facilidad como a lo mejor nosotros, que si tenemos medios de desplazamiento podemos coger una guagua, etcétera, etcétera.
Lo dejamos aquí. No olviden que Fontaid de Agua Mineral Natural está especialmente recomendada para la elaboración de alimentos infantiles por su baja mineralización. Se quedan enseguida con José Luis Pérez y todo el resumen informativo de España y el mundo. La actualidad regional regresa a las 3 de la tarde en nuestros boletines horarios.
COPE Tenerife. Estar